Pasa, Juanjo, pasa.
Hola, buenas.
Oye, mira, he comprado hoy en el mercado una flor roja preciosa. Mira, mira, a ver qué te parece.
No la veo, ¿dónde está?
A ver, pero si estaba.
Eso de ahí es un melón.
Hostia, pero si era una flor roja antes. Se mueve.
Es como un melón, una vaina, y además está moviendo, ¿eh? Yo
Sí, sí,
no
sí,
sé qué has
sí.
comprado.
No sé qué es eso.
Asoma algo
¿Se ha
por.
roto? A ver.
Es una cara. ¡Otra vez,
¡Ozzy, otra
Ozzy!
vez! Machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
En el episodio de hoy de Gunlingus vamos a tratar otro de los subgéneros fascinantes de la ciencia ficción, como es el de las invasiones alienígenas.
Alienígena, hay que recordar que viene del latín alienus, que es el ajeno, el extranjero, es el otro.
Efectivamente, y veíamos cómo este alienígena tenía estas pulsiones más básicas e instintivas de supervivencia, que al final son las que han dado lugar, desde mi punto de vista, al enfoque más interesante de este género. Teníamos, por un lado, este enfoque, el de la cosa, organismo que quiere sobrevivir, y luego, por otro lado, teníamos otra vertiente, que era la del alienígena cazador. Dieron lugar películas más de carácter de acción. Yo las he categorizado en, digamos, tres géneros, ¿no? Uno de ellos aventura, acción, otra de ellas sociológicas y un tercer grupo más enfocadas hacia la intriga, ¿no? En cuanto a las de aventura y acción, tenemos películas como las protagonizadas por Tom Cruise, que, oye, parece que no, pero se metió en este género con algunas películas verdaderamente entretenidas, ¿no? Al filo del mañana, Oblivion, películas que sin tener una profundidad importante, pero te hacían pasar un buen rato y la factura técnica estaba bien llevada a cabo. Luego teníamos esta vertiente sociológica en películas como, por ejemplo, Distrito 9 y la saga de la que más vamos a hablar en este episodio, que es la de los ladrones de cuerpos. Este subgénero es el que abre una vertiente filosófica importante y conceptual. Y luego teníamos las de intriga, películas como Señales, Un lugar tranquilo, Calle Cloverfield, que digamos eran un mix también con el género de terror. ¿Qué decimos de las invasiones alienígenas?
Sí, aquí volvemos a estar otra vez en el género de ciencia ficción que le encanta mezclarse con otros géneros. Ya hablábamos de esto también, con estas mezclas de género del terror, género noir, y esto lo vamos a ver en todas las pelis que has mencionado. A mí me gustaría empezar hablando, digamos, de la matriz, ¿no? De este subgénero de ciencia ficción de invasiones alienígenas, que es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, la novela de 1898, donde yo creo que se dieron en esa época dos características fundamentales, que es el plano militar y el plano astronómico. Hay que recordar la militarización de Alemania en el siglo XIX, cuando se unifica, y entonces el resto de Europa ya empieza a ver este rearme prusiano con cierta celosía, ¿no? Esta imagen de un país militarizado que puede ser una potencia colonizadora se ve claro en la novela de Wells, ¿no? Y también hay que tener en cuenta el carácter astronómico. A finales del siglo XIX había cientos de astrónomos que pensaban que en Marte había vida inteligente. Y esto, claro, lo coge Wells y lo plasma perfectamente en su novela. Y yo creo que estos dos planos, tanto el militar como el astronómico, son los que siempre subyacen un poco en este subgénero.
Y además de que, como tú muy bien acabas de decir, este contexto histórico, comenzamos en los años 50 traspolar en cierto sentido como la invasión de lo extranjero al poder comunista, a esta Rusia que estaba emergiendo después de la Segunda Guerra Mundial, con este nuevo modelo político que estaba triunfando en algunos países.
Sí, yo creo que la novela en sí de H.G. Wells va más hacia la colonización africana de los países europeos de finales del XIX, pero es verdad que luego la relectura que tú haces es así, es decir, luego se divide el mundo en la Guerra Fría en los dos hegemones, ¿no? Estados Unidos por un lado y la URSS por otro. Entonces, esta paranoia que sufre Estados Unidos con la supuesta invasión comunista se refleja efectivamente en la cantidad enorme de películas que se hicieron en los años 50 sobre este tema.
Efectivamente. Y bueno, no siempre los alienígenas venían del exterior, aunque es lo predominante, sino muchas veces también venían desde el interior de la Tierra, ¿no? Como estos kaijus que mencionábamos, porque Godzilla, por ejemplo, es un kaiju, es un ser prehistórico, pero metamorfoseado, con unos poderes atómicos, al igual que en Pacific Rim.
Exacto, sí.
Es lo mismo, y es el ser humano el que ha creado estos monstruos con el poder atómico.
Efectivamente. Esto es muy interesante, porque son seres que aparentemente no existían en un principio, luego se crean por el ser humano, y luego, cuando duermen o descansan plácidamente en el fondo del mar como Godzilla, se les despierta también con el uso de las armas atómicas.
La verdad es que este género de invasiones alienígenas ha habido de todo. No hay que dejar aparte películas, por ejemplo, de humor como Mars Attack del 96 de Tim Burton, donde la perspectiva es pues realmente divertida y original. ¿Qué otras películas podemos comentar? Por ejemplo, estos últimos años, Aniquilación de Alex Garland o Distrito 9. Creo que estamos de acuerdo que dentro de este subgénero la corriente más interesante, como decíamos al principio, era la de la invasión de los ultracuerpos. Una trilogía de películas que su primera versión es del 56, rodada por Don Siegel. Luego le siguió otra en el 78, rodada por Philip Kaufman. Y en el año 93, Abel Ferrara realizó la tercera versión. Todas más o menos con nombres similares, la invasión de los ultracuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpos, Body Snatchers de Ferrara, pero que al final la temática principal era que un organismo proveniente del exterior, del espacio, en forma de esporas, lo cual me recuerda a las esporas que lanzaban Starship Troopers desde...
Bueno, claro, es que tiene conexión, efectivamente. Es que la novela de Heinlein tiene conexión con eso.
Claro, sí, porque el primer elemento original que se muestra aquí es que el invasor no es ninguna nave espacial ni ningún alien. Es como una fuerza bacteriana. Es como guerra biológica, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, sí. Es una especie de cuerpo biológico...
Que sobrevive al exterior.
Sí, es fitomorfo, ¿no? Porque es como una planta o algo
así,
¿no?
Es una semilla.
Es una semilla, sí.
Que viaja por el espacio.
Claro, va generando estas vainas. Y lo interesante aquí es que duplican al ser humano físicamente, pero no emocionalmente, ¿no?
Esta es la cosa, el concepto de invasión, crecimiento, reproducción y asimilación del huésped al que de alguna manera atacan y se hacen poseedores de su cuerpo y en cierta manera de su conciencia. Digamos que esto donde más claramente se ve quizás sea en la de Ferrara, donde al final los alienígenas lo que le están diciendo al humano es sométete, no te resistas. Hay una evolución dentro de esta trilogía de películas respecto a la primera del 56.
Es muy curioso cómo son tres películas, las tres son buenas.
Sí, sí.
Mi favorita quizás es la primera, ¿no? Porque es una película que plantea muchas subtramas dentro de la propia película, ¿no? Incluso está este aspecto del macartismo muy presente por la productora, ¿no? Cuando señala el actor y dice, cuidado, estamos siendo invadidos, se nota cierto anticomunismo ahí, ¿no? pero que por cierto Don Siegel no quería firmar eso ni filmar el final así, pero bueno, fue una imposición. De esto hemos hablado muchas veces, las imposiciones de las productoras de la época. Y es curioso cómo son tres películas, las tres muy buenas. Sí. Esto es una cosa rara en el cine, ¿eh? Que se hagan tres películas de la misma novela y las tres películas son bastante interesantes. Como tú dices, Ferrara es que ya cambia el escenario y lo pone en una base militar. Entonces le da ese empaque que tú dices como de sometimiento, de esclavitud, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además voy a traer al episodio de nuevo a nuestro grande y estimado Aristóteles, porque fíjate que este tema toca algo fundamental como es la vida en sí, el desarrollo de la vida. Y este tema lo desarrolla Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco, donde dice que la vida es la manifestación o fuerza vital que impulsa a los seres vivos hacia el desarrollo y la autorrealización. La vida es un proceso de cambio y desarrollo en cuerpo y alma. Y esto es lo que buscan estos alienígenas que vienen de un planeta moribundo y se extienden por todo el espacio, ¿no? Es el objetivo primordial y más importante que decíamos cuando hablábamos de la cosa en Criaturas y Monstruos, que era el objetivo principal, la perpetuación de la especie y la propagación, ¿no?
Incluso aquí hay, en la novela de Finney y en las pelis, hay como una perversidad mayor, porque esta raza no aguanta mucho. De hecho, llega un momento en la novela, y creo que en la película también, que dice, no, viviremos de unos 5 a 10 años, no mucho más. Pero lo que intentan aún así, a pesar de su finitud tan mínima, es propagarse, efectivamente. Es una especie invasiva, y lo que hemos dicho antes, lo interesante, ¿no? Se apoderan del alma humana. Succionan lo que tú has dicho, la conciencia, las emociones, los sentimientos.
La someten
y entonces son las personas que son sometidas a esta duplicación, a esta clonación, son zombies.
Vaya. Era lo que iba a decirte a continuación. ¿Y no te parece que estas películas son precursoras del género zombie?
Totalmente.
Sobre
todo yo creo que del género zombie rebautizado y recreado por Romero. Yo diría, porque es verdad que tenemos La Legión de los Hombres Sin Alma, del 32 y tal, tenemos otras pelis que hablan de zombies, ¿no? Pero yo creo que estas pelis, efectivamente, en concreto Los Ladrones del Ultracuerpos, sí es predecesora de los zombies de Romero, efectivamente.
No exactamente zombies, porque el zombie tiene otras características que ya hablaremos en el episodio que le dedicaremos a este género.
¡Qué ganas tenemos!
¡Uf! Y que no comparten aquí, pero se ve claramente ya la idea, ¿no? Y una idea que, fíjate, es la que ahora mismo llevo dos libros a medio y es donde se hace un tratamiento de la masa y el individuo. Porque si te das cuenta, en la película hay una masa que son los alienados, ¿no? Los que ya han sido contagiados, que de hecho en la película del 56, bueno, y en la del 78, hay muchas escenas al final donde esta masa va persiguiendo a los pocos supervivientes, en fin, a los actores principales. Y se ve ahí claramente representado este concepto de masa e individuo, ¿no? Cómo la masa va persiguiendo a estos individuos por el hecho de ser distintos. Estoy, pues como te decía, ¿no? Con dos pequeñas novelas, con La rebelión de las masas de Ortega y Gasset y con Nosotros de Yevgeny Zamiatin, donde se exponen en estas novelas este concepto de individuo y masa. Y el hecho ya de cómo ser distinto a los demás siempre va a estar asociado a un castigo. Y aquí en La invasión de los ultracuerpos no va a ser menos.
Zamiatin, que escribe el libro Nosotros, en contra de la estatificación del comunismo que crea una masa, ¿no? Un nosotros, y le quita al hombre su individualidad, ¿no? Y esto está muy bien visto, porque en la película del 56, como ya hemos dicho, el final de la productora viene a decir un poco eso. Cuidado con estas masas uniformes, que no se distinguen entre sí, que son todos clones, que forman parte del otro lado del telón de acero. Cuidado con ellos, que son comunistas.
Claro, además es que también resulta que la perspectiva de las tres películas no es nada halagüeña. Da a entender que el final de la humanidad va a ser acabar bajo esta sumisión extraterrestre, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues tienen un carácter muy negativo en este sentido.
Sí, son películas que no ofrecen el happy ending habitual. It's a god-awful small affair.
to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars?
También comentar que hay otras películas de invasiones relevantes, como Invasores de Marte, del 53, cuyo remake del 86...
Sí, no aporta mucho, ¿no?
E incluso hay planos que están copiados secuencia sí. por secuencia. Pero como tú decías al principio, estos invasores va a ser una evolución de lo que veíamos al principio de la ciencia ficción, que era el viaje hacia el exterior. Veíamos como en las primeras películas mudas era, digamos, la obsesión de viajar hacia el exterior, y el viaje era el protagonista central de este género, ¿no? Aquí no, estamos viendo cómo estas invasiones pues son lo principal.
Aquí, en la película de Cameron Menzies del 53, lo que pasa es esto, ¿no? Que se le pone un mecanismo de control a los humanos en la nuca, ¿no? Y los convierten en fieles servidores de los marcianos. Y esto, de alguna manera, yo creo que conecta con uno de los artículos que escribiste en Historietas, que es El Eternauta, ¿no?
Efectivamente, es que después de haber vuelto a ver las dos versiones de Invasores de Marte, sinceramente, traen un cierto airecillo al Eternauta, exacto, con esta figura de alienígena que está por encima de los sirvientes, que son los manos. Y como decía al principio del episodio, por ejemplo, otras películas con un género mezclado con la intriga, por ejemplo, Calle Cloverfield 10 con John Goodman, una buena película con una interpretación grandísima de John Goodman.
Sí, es una película que entra dentro del género noir, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que el género de ciencia ficción se da mucho a compartir otros géneros, ¿no? En el propio, los hace como las vainas, ¿no? Los absorbe y convierte al noir también en género de ciencia ficción. Hay diferentes mecanismos de resistencia dentro de los humanos cuando los invasores alienígenas ya han formado su ejército, ¿no? Y estos movimientos de resistencia pueden ser más o menos organizados, como los de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, contra los nazis, donde en los países ocupados había grupúsculos que no eran ejércitos regulares, pero se podían organizar a lo mejor como guerrillas, ¿no? Y yo creo que aquí hay el ejemplo claro de esto es V, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie de televisión, no?
Me lo has quitado de la punta de la lengua.
Claro, que estaba este personaje de Mike Donovan, ¿no? Que era como el jefe de la resistencia, tremenda ahí, ¿no? Y luego es curioso también siempre la imaginería, la figura de estos líderes científicos que de alguna manera tocan o colindan con los personajes de científicos locos, ¿no? Que ya comentamos en su momento con Frankenstein y tal.
Sí, que muchas veces van a ser los salvadores, porque van a encontrar una cura milagrosa o un arma definitiva contra el alienígena.
Exacto, exacto. Esto se ve muy claramente en la serie de pelis y la serie de televisión de Quatermass, ¿no? Y también hay un momento determinado en muchas de estas resistencias donde la ciencia, que digamos tiene a su presidente en esta figura del científico casi loco, la ciencia se convierte en Estado. Y entonces la ciencia hace todo lo posible por defender a la humanidad que queda, y al final este científico loco se convierte casi en una figura de dictador, ¿no? Esto me parece muy interesante. Pero si te parece, podemos hablar del héroe colectivo, que no se personaliza en ninguna figura en concreto y tal, y que yo creo que también forma parte un poco del Eternauta, ¿no? Donde todos los personajes se van ayudando entre sí y crean una red que más o menos sobrevive.
Efectivamente, una resistencia armada.
También es muy recurrente la figura del traidor en este subgénero de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en Están vivos, de John Carpenter, aparece este traidor que forma parte de los alienígenas, y cuando el protagonista, que es el luchador de lucha libre, se pone las gafas y entonces ve que es un alienígena, ¿no? Y también en V, porque hay que recordar que Kenneth Johnson era este que se infiltraba dentro del grupo de Mike Donovan y al final era otro reptiliano.
Bueno, esto también lo veíamos en Terminator, ¿eh?
Sí, exacto, claro, efectivamente.
Esta también sale ahí. Una figura recurrente, ¿no?
Sí, sí, también sale ahí. Y fíjate, yo aquí quiero recomendar una novela que se llama, una novelita corta, se llama Traición Salvadora, del autor de ciencia ficción James Murdoch MacGregor, que la escribió bajo el seudónimo de J.T. McIntosh. Y esto es interesante porque es la historia de un hombre creado sin emociones para conquistar la Tierra. Resulta que un tal Eldin Ragemore se presenta a presidente de los Estados Unidos, gana. Lo que nos muestra aquí el autor es esta sociedad súper meritocrática donde tienes que pasar diferentes tests, diferentes pruebas, para llegar a ser alguien importante en la sociedad. Esto recuerda un poco a Gattaca también, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y entonces, cuando se le nombra presidente de los Estados Unidos, aparece una colonia de invasores alienígenas y resulta que este Edwin Ragemore es uno de ellos, ¿no? Entonces, el traidor está ya dentro y el traidor es el presidente de Estados Unidos, que normalmente siempre en todas estas películas y novelas es el presidente de la humanidad, ¿no? Toda la humanidad está en sus manos, ¿no? Y esto me parece muy interesante, estos juegos siempre de resistencia bélica, con la figura, siempre hay una figura disruptiva del traidor.
Sí, efectivamente, esto es muy recurrente y además queda bastante bien, argumentalmente le da ahí un giro que tiene su toque. Sí.
Sí. También otro de los tópicos más utilizados en este subgénero son las madres usadas como contenedores de estos propios alienígenas, ¿no? Hay un libro fantástico que se llama Los cuclillos de Midwich, de 1957, de John Wyndham, que luego se hicieron también tres versiones cinematográficas, como con la novela de Jack Finney, ¿no? En este caso fue El pueblo de los malditos, del 60, de Wolf Rilla, Los hijos de los malditos, de Anton Leder, en 1963, y luego otra vez John Carpenter volvió a hacer El pueblo de los malditos, del 95. No estuvo muy brillante ahí Carpenter, uno de nuestros directores favoritos, pero en esta peli la verdad es que no aporta nada nuevo. Y esto es interesante, ¿no? Porque aquí ya se nos presentan a las madres humanas como contenedoras del propio alien, del propio invasor, que en este caso son estos niños un poco repelentes, rubios, casi nazificados, ¿no? Podríamos decir, y que vienen a invadir la Tierra. Hay otra serie de películas ya más destinadas al terror que también tienen este componente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en La semilla del diablo, de Polanski, donde la protagonista tiene al diablo en su interior, directamente, ¿no? Y no podemos dejar de hablar de Cromosoma 3, ¿no? De Cronenberg, donde ahí es espectacular, ¿no? También. Y recordemos que también en la saga de Alien había algo de esto.
Y efectivamente, Alien vuelve de nuevo al concepto de bicho que quiere perpetuar y conquistar. Al igual que las otras películas que comentaba al principio, ¿no? Con esta vertiente de cazadores. Estos cazadores que digamos, películas más significativas han sido Depredador y Llegan sin avisar. Donde, bueno, pues esta es otra de las facetas del invasor, del alienígena.
Podemos comentar aquí el híbrido super freak de los vampiros espaciales, ¿no? Que hay ciertas películas que tocan esto. Bueno, yo creo que la más famosa es Life Force, ¿no? De Tobe Hooper, del 85, que, bueno, muestra literalmente esto, ¿no? Cómo vampiros espaciales llegan a la Tierra. Y luego está Plan 9, Plan 9 from Outer Space, de Ed Wood también, que tela marinera la película. Hay otra peli también fascinante, que es Planeta Sangriento, donde hay una vampira, una vampiresa jefa, que viene también a la Tierra a tratar de alimentarse. Bueno, es una película muy loca.
Esto ya son desmadres.
Sí, son desmadres, pero que tienen su historia, porque están muy bien rodadas para el poco presupuesto que tenían y para lo delirante que son las historias, ¿eh? Y luego, yo aquí quiero nombrar una que me gustó mucho hace tiempo, se llama Plaga Zombie, de película argentina, de Hernán Sáez y Pablo Parés, que también juega con el concepto zombie, el concepto vampiro y el concepto alienígena. Es una película muy divertida.
Y con estos últimos comentarios llegamos hasta aquí en este capítulo dedicado al género de ciencia ficción en su vertiente de invasiones alienígenas. Así que os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana y nos despedimos de todos vosotros. Now in darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughs, spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Sayonara, Ozzy.